José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una semana más y un mes más aquí en el Tiempo del Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar la gran fiesta de la Iglesia de Roma, fundada sobre el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, que es también una gran fiesta para toda la Iglesia Universal, porque todo el pueblo de Dios es deudor de aquellos apóstoles por el don de su fe. Pedro fue el primero en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo difundió este anuncio en el mundo grecorromano y la providencia quiso que los dos llegaran a Roma y allí derramaran su sangre por la fe. El Papa Francisco ha recordado que precisamente por esta razón la Iglesia de Roma se convirtió inmediata y espontáneamente en el punto de referencia para todas las iglesias esparcidas en el mundo. No por el poder del imperio que estaba radicado en la ciudad, sino por la fuerza del martirio, del testimonio dado a Cristo. En el fondo, es siempre y solo el amor de Cristo el que genera la fe y el que impulsa hacia adelante a la Iglesia. Pedro y Pablo debieron aprender esto, a veces dolorosamente, como lo tenemos que aprender nosotros hoy. Por ejemplo, Pedro hubo de sufrir la dura reprimenda del Señor cuando pretendía impedir que subiera a Jerusalén para ser crucificado. Cuando dejamos que prevalezcan nuestras ideas, nuestros sentimientos, la lógica del poder humano, y no nos dejamos instruir y guiar por la fe, por Dios, nos convertimos entonces en piedra de tropiezo. Por eso la Iglesia no puede apoyarse en otra cosa más que en la fe. Pues aquí en El Espejo comenzamos como todos los días con el avance de las principales noticias, y hoy no son pocas, que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzamos con la primera. El Papa ha anunciado esta mañana un viaje sorpresa a la isla de Lampedusa, destino final de muchos inmigrantes y refugiados procedentes de África.
Pero no ha sido la única noticia. Hoy también hemos sabido que el viernes conoceremos qué dice la primera encíclica del Papa Francisco. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero.
El lunes que viene, por la mañana, el Papa Francisco estará en la isla de Lampedusa, profundamente conmovido por el reciente naufragio de una embarcación que transportaba inmigrantes procedentes de África, que al final es el último de una serie de tragedias similares. El Papa ha decidido estar allí con ellos, celebrar la misa con los inmigrantes y con los habitantes de la isla de Lampedusa. Y efectivamente, este mismo viernes a las 11 nos la presentan en rueda de prensa, a las 12 se levanta el embargo y tendremos el texto íntegro de la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, es decir, la encíclica del año de la fe que dejó casi lista Benedicto XVI y que el Papa Francisco ha terminado este viernes a las 12.
Gracias, Paloma. Miramos también a la actualidad en España, que pasa, entre otras cosas, por la Asamblea General de Cáritas Española, que alerta sobre los graves efectos de un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente.
Al final del programa hablaremos también del concierto de presentación de la Misa de los Mártires de la Fe del siglo XX, un preestreno que comenzará a las 8:30 en el Teatro Auditorio del Recinto Ferial de la Casa de Campo, y de los cursos de verano que comienzan esta semana organizados por distintos movimientos, congregaciones y universidades de la Iglesia. Mientras, en Navarra, las hermanas de la Caridad de Santa Ana celebran a lo largo de todo el mes de julio su capítulo general en la Casa de Espiritualidad que la congregación tiene en Artieda.
Muchas gracias, Amparo. Pues ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y además les invitamos, como cada día, a que la visiten en nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es y a que nos sigan también en el perfil de nuestro Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope. En el tiempo de entrevista, en la segunda parte de nuestro programa, hoy les presentaremos la Escuela Internacional de Economía de Comunión, que impulsa la asociación que lleva este nombre, nacida de los focolares y dirigida a jóvenes que quieren apostar por una economía verdaderamente humana. Ahora, Miguel de Santiago nos trae un nuevo libro que en este caso aborda las dificultades para una presencia cristiana auténtica en nuestra sociedad. Pues muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, José Luis.
El libro de hoy se titula Cristianos entre la persecución y el mobbing. El autor es Daniel Arasa y lo ha publicado la editorial Milenio.
Sí, y cuando lo leía encontraba mucho parecido con otro que no hace mucho tiempo comentamos también aquí, Cristianos y Leones, firmado por Fernando de Haro. El nuevo libro de Daniel Arasa, que también ha sido entrevistado no hace mucho en El Espejo, el fin de semana, es de un autor que es periodista, profesor, además de promotor de varias organizaciones sociopolíticas, culturales y religiosas. Este libro incide en el tema de la persecución que sufren los cristianos en todo el mundo y denuncia el silencio o el escaso eco de instituciones internacionales, gobiernos y medios de comunicación que se muestran muy activos respecto a otras violaciones de los derechos humanos. Pero un aspecto que añade el libro de Arasa al de Fernando de Aro es aquel en el que aborda lo del móvil, que es la palabra que aparece en el título.
E incluye este libro denuncias que podríamos denominar políticamente incorrectas.
Sí, con datos tomados de la más reciente actualidad española, de los que a veces aparecen informaciones, sí, pero informaciones breves, perdidas, nunca retomadas, tampoco denunciadas por ser, como dices, políticamente incorrectas. Daniel Arasa explica con esos datos cómo se produce la violencia o la persecución o la intolerancia o la discriminación según los grados o intensidad contra la religión y, en particular, contra la religión cristiana, que se manifiesta bajo dos modalidades fundamentales. De un lado, la persecución abierta, a menudo sangrienta, en la que abundan las muertes, torturas, marginaciones, impedimentos para la existencia de iglesias o que los fieles puedan asistir a ellas, que suele darse sobre todo en países musulmanes y en países comunistas. Esto es lo que también trataba el libro de Fernando de Aro. Y el de Aras añade, por otro lado, esa hostilidad más civilina, una presión sutil y erosiva que pasa inadvertida, pero que se advierte por la marginación y el aislamiento social y el escarnio cultural a que es sometida.
Un libro que pone de manifiesto cómo la libertad religiosa, que es un derecho que nadie se atreve a negar, al menos explícitamente, no se verifica suficientemente ni siquiera en nuestras sociedades democráticas. Se queda más bien en una afirmación teórica.
Bien, las páginas de Cristianos entre la persecución y el móvil, después de hacer una denuncia clara de la falta de simetría en el tratamiento, en la crítica a las religiones, defiende tajantemente el derecho a la libertad religiosa, que no lo otorgan los poderes políticos de turno, y aboga por la participación de los cristianos en la vida pública con los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier persona. La voz de Daniel Arasa es una más en apuntarse a la incorrección política y poner en claro cómo se desarrolla la cristofobia en Occidente. Es evidente que el cristiano molesta porque no se amolda al hedonismo y al relativismo imperante y que la Iglesia Católica es el último baluarte de resistencia organizada frente a ellos. El autor se siente urgido a denunciar tanto la abierta hostilidad hacia el cristianismo y sobre todo al catolicismo como la presión sutil y civilina que muchos cristianos son incapaces de detectar. Y como ese es uno de los mayores problemas, el no detectarlo, el no darse cuenta, pues este libro de Daniel Arasa ayuda a detectarlo y a reaccionar.
Pues razón suficiente para que lo recomendemos desde El Espejo. Cristianos entre la persecución y el mobbing, de Daniel Arasa. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ramón García, comenzando la semana igual que tú. Hoy, en la tarde, la última hora del juicio contra José Bretón. Una guía para la mejor salud en verano y estaremos en directo donde está la noticia. Por ejemplo, en Brasil.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Qué fácil y qué bueno lo hacen todo en Masterchef. Pero claro, con un solomillo así...
Pues ese solomillo de ternera te espera en el supermercado del Corte Inglés. El único lugar donde encontrarás la calidad y la variedad que harán de ti un Masterchef todos los días de la semana. Y con buenos precios.
Supermercado del Corte Inglés. Proveedor de alimentos de Masterchef.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, si cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
El 6 de julio, los niños de San Ildefonso también vienen cargados de premios. Sorteo extraordinario, niños de San Ildefonso de Lotería Nacional. 140 millones de euros en premios. Más de 3 millones y medio de décimos premiados. Seguro que ya estás pensando en comprarla. Recuerda que solo con la Lotería Nacional, uno de cada tres toca. ¿Te lo vas a pensar? Loterías y Apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Ahora con ABC en kiosco y más, estarás informado de lo último y a la última, porque con tu suscripción por 2 años a ABC en kiosco y más, también te llevas un iPad mini. Todo por solo 299 euros. ¿Cómo lo oyes? Tu suscripción por 2 años más un iPad mini por 299 euros. ¡Corre, que vuelan!
¿Cuántas veces has oído esto?
Estate tranquilo, busca las cosas de verdad.
Y no has hecho caso. Es hora de hacerlo. Si te quieren, te recomendarán Galicia. Galicia, el buen camino. Galicia.es.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Miles de artículos con unos descuentos y precios nunca vistos. Bikinis de mujer a 7,99 euros. Las rebajas de Hipercor. Ahora más que nunca, precio hiper mejor.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y les anunciaba hace un momento que nos acompaña hoy en nuestro tiempo de entrevista Isaías Hernando, que es presidente de la Asociación Economía de Comunión, para presentarnos la Escuela Internacional impulsada por esta asociación, que ha nacido del carisma de los focolares, una escuela que se dirige a jóvenes que quieran apostar por una economía verdaderamente humana. Antes de hablar con él, Eva Galbache traza el perfil de nuestro invitado.
Para nuestro invitado, el tiempo en familia es especial y los aprovecha para conversar. Con sus dos hijos de 23 y 18 años, a los que ha inculcado su amor por la naturaleza, también da largos paseos. Unos recorridos a los que les acompaña su mujer, aunque ella es más de mar que de montaña. Además, Isaías Hernando es un aficionado al pádel, deporte que comenzó hace unos años cuando vio que se iba haciendo mayor y necesitaba hacer más ejercicio. Vive en Logroño, pero es natural de Quintanar de la Sierra, un pequeño pueblo situado entre las montañas burgalesas. Conoció la economía de comunión en el movimiento de los focolares y en él encontró la respuesta a cómo son y cómo actúan las empresas y la economía en general. Isaías Hernando, de 52 años, es un defensor de la economía humana, según la cual los aspectos económicos no hay que dejarlos solo en manos de los expertos, sino que hay que tener en cuenta las decisiones de las personas y su día a día. Unos principios que aplica en su trabajo como gerente de una empresa y de los que se benefician las personas que con él trabajan. Piensa que no solo la mano invisible arregla la economía, sino que las decisiones de los seres humanos cuentan. Isaías Hernando es presidente de la Asociación por una Economía de Comunión.
Pues vamos a saludar ya a Isaías Hernando, con el que vamos a conocer los contenidos y la oferta de esta Escuela Internacional de Economía de Comunión. Isaías, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, y antes de hablar de la Escuela Internacional, aunque ya Eva nos ha dado alguna pista, te pediría brevemente decirnos qué es la Asociación para una Economía de Comunión, aunque muchos oyentes pues ya nos han escuchado en El Espejo hablar de ella en algunas otras ocasiones, pero por si acaso, para los que no.
Sí, bueno, la Asociación por una Economía de Comunión en España lo que trata en definitiva es de dar a conocer este proyecto que surge en Brasil y surge, como bien habéis explicado ya, del carisma del movimiento de los focolares. Uh-huh. Dar a conocer, difundir todos los aspectos que conlleva, que son prácticamente tres. Se trabaja en el ámbito de la teoría económica, se trabaja en el mundo de la empresa y se trabaja sobre todo tratando de crear una nueva cultura, lo que nosotros llamamos la cultura del dar.
¿Y quiénes son los destinatarios de esta escuela internacional? Además, ¿por qué internacional? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Qué es lo que tratáis de responder con esta iniciativa?
Sí, la iniciativa está dirigida a jóvenes entre 19 y 35 años, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Porque estamos convencidos de que no es suficiente en los momentos en los que está viviendo la humanidad actualmente, no es suficiente marcar con el dedo solamente lo negativo, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas negativas que están en el origen de la crisis, no solo occidental, sino planetaria, que estamos viviendo. Pero pensamos que es muy importante también, sobre todo, señalar los aspectos positivos, es decir, ofrecerle a la gente las esperanzas, es decir, que las cosas se pueden hacer de otra forma, que nuestra realidad económica, nuestra vida puede ser distinta, y mostrarlo también hecho realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué a los jóvenes? Porque entendemos que no son solo, como se dice habitualmente, el futuro, sino que son una forma ya concreta de vivir el presente.
Cuando decías hace un momento que se trata de mostrar lo hecho realidad, imagino que quieres decir que cuando hablamos de economía de comunión no hablamos solamente de una utopía o de una teoría maravillosa que está en la mente de algunos, sino que es una forma de hacer empresa, de actuar en la vida económica, que ya es una realidad en muchos países.
Claro, es una realidad que viven concretamente 861 empresas en el mundo, ¿no? No solo 861 empresas, sino todos los proyectos de desarrollo que se financian con los beneficios que obtienen estas empresas, ¿eh? Porque una de las características fundamentales de las empresas de economía de comunión es que los beneficios que obtienen se dividen en tres partes y una parte va destinada siempre a financiar proyectos de ayuda o proyectos de desarrollo.
Cuando hablamos de una cultura del dar, de una cultura basada en la comunión, ¿esto significa que está necesariamente contrapuesto con magnitudes de las que hablamos ahora todos los días, como competitividad, eficiencia, posibilidades de ser sostenibles en un mercado global, etcétera, etcétera?
No, la cultura de realmente no se contrapone a estas cosas, mucho menos al libre mercado, ¿no? Lo que pasa es que hay que distinguir, es decir, que el mercado es, la libertad de mercado es algo positivo para la humanidad, para nuestra sociedad, pero es positivo sobre todo por la libertad. La libertad es lo que hay que salvaguardar, ¿eh? Pero históricamente esta economía de mercado en este momento y en Occidente ha adquirido la forma capitalista, ¿eh? Lo cual, pero lo que hay que salvaguardar es la libertad, ¿eh? No exactamente esta forma, que seguramente, como cualquier acontecimiento histórico, está sujeta a cambios y tendrá que cambiar. Tendrá que cambiar porque no da respuesta a las necesidades profundas del ser humano, ¿no? Porque deja fuera algunos ámbitos fundamentales.
Cuéntanos, Isaías, cómo funcionará, porque es en septiembre cuando se desarrolla esta escuela internacional, aunque estamos en pleno periodo de inscripción que termina a finales de este mes de julio. Hay clases teóricas con profesores que vienen de todo el mundo, hay también talleres y un ámbito también, digamos, de convivencia.
Sí, pero entendemos que es muy importante también este aspecto, ¿no? Queremos que esta escuela internacional sea realmente una experiencia en sí misma, una experiencia completa, desde la mañana hasta la noche. No solamente facilitar la teoría o ni trabajar solo en la práctica, que son aspectos que se trabajarán así, la teoría fundamentalmente por la mañana con la participación de profesores universitarios de máximo relieve en la economía de comunión, pero no solo, también a nivel científico, y que están en primera línea un poco de todo este movimiento que está surgiendo de renovación de la economía para construir una economía más a medida del hombre, ¿no? más humana. Por las tardes habrá talleres y efectivamente por las noches habrá también un programa más social o más lúdico que ayude a... también queremos, puesto que vienen muchos jóvenes de fuera, enseñarles Madrid, que puedan conocer también cuál es nuestro estilo, nuestra forma de vivir, etcétera.
Me imagino, vamos, no me imagino, estoy seguro, Isaías, de que durante esas jornadas habrá una palabrita que se va a repetir mucho. Bueno, va a haber muchas palabras que se repitan. Me imagino que la palabra comunión se repetirá mucho para bien, pero hay otra palabra que es la palabra crisis. A todas horas estamos hablando de la crisis y no te voy a pedir ahora una tesis doctoral, no tenemos más que un par de minutos, pero sí, ¿cuál es la mirada que nace de esta experiencia de las empresas y de las personas que están trabajando en la economía de comunión sobre este momento difícil que nos afecta a todos?
Sí, no, la propuesta de las empresas de economía de comunión y de todo el movimiento de economía de comunión es clara, ¿eh? La apuesta es por la persona. Es decir, en la medida en que la persona sea el centro de la economía, en la medida en que la persona sea el centro de la empresa, todo, la crisis no desaparecerá. De hecho, no se hubiese producido, ¿eh? Si la persona hubiese estado en el centro realmente. El problema es que ese puesto que corresponde a la persona lo ha ocupado el poder, el dinero, otros valores que al final se muestran con todos sus pies de barro, ¿no?, y que caen.
En definitiva, un cambio que no es solamente de reglas o de legislaciones o de mecanismos, sino, como bien decíais, un cambio cultural de fondo.
Claro, es un cambio cultural, pero mira, a esta escuela vendrán jóvenes de países, algunos de ellos están, o bien, por ejemplo, Cuba está saliendo de una etapa comunista con una economía planificada y no encuentra el horizonte, ¿no? Porque ellos no quieren, evidentemente, caer en llegar a nuestra crisis, ¿no? Llegar a este resultado que a nosotros no nos gusta, que está haciendo sufrir, porque está causando muchísimo paro y muchísimo sufrimiento en la sociedad. Entonces, tienen muchísimo interés, por ejemplo, en conocer estas experiencias de economía de comunidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un grupo de jóvenes que vendrá de Ucrania, uh-huh. Donde ellos ya están experimentando con la economía de libre mercado, pero ven también que no es satisfactorio, que no resuelve realmente los problemas de desarrollo de las personas. En ese sentido, envían con muchísima esperanza también toda esta realidad, ¿no?
Vamos a recordar a los oyentes, a los que estén interesados y quieran reunir más información, quizás para decidir inscribirse en esta Escuela Internacional de Economía de Comunión, que pueden hacerlo hasta el 31 de julio. Me parece que la dirección de internet es economiadecomunión.org.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Isaías Hernando, presidente de la Asociación para una Economía de Comunión. Ojalá que salgan de ahí buenas iniciativas, buenos frutos, nuevas personalidades cristianas capaces de intervenir en el ámbito económico, que buena falta nos hace. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Abrimos ya la página de nuestra información ampliada y profundizada, que es mucha hoy. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Y arrancamos en el Vaticano, donde hoy nos han llegado dos noticias con mucha miga.
Por una parte, el anuncio del viaje que el Papa Francisco hará a la isla de Lampedusa el próximo lunes, y por otra, el de su primera encíclica, que se hará pública el viernes. Estaremos pendientes de todo ello. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la encíclica del Papa Francisco la conoceremos este viernes. A las 9 de la mañana nos la dan a los periodistas embargada, a las 11 es la rueda de prensa y a las 12, a mediodía, se hace público el texto en varios idiomas, incluido el español, el castellano. Se titula Lumen Fidei. Intervendrán en esta presentación el cardenal Mark Welle, del prefecto de la Congregación de los Obispos, monseñor Müller, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y monseñor Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. No sabemos mucho más. Lo que nos ha contado el propio Papa Francisco, que Benedicto XVI se la dio prácticamente terminada, que era un texto muy grande y muy profundo, previsto para el año de la fe, y que él la ha terminado, pero el viernes es cuando conoceremos el contenido. En cuanto al viaje del Papa a Lampedusa, pues sí, ha sido un viaje anunciado por sorpresa. Lo ha decidido él mismo, profundamente conmovido y tocado por el reciente naufragio de una embarcación que transportaba inmigrantes procedentes de África con destino a Lampedusa. Esto es lo que dice el comunicado del Vaticano, y es así. Cada dos por tres en Italia tenemos noticias de inmigrantes que fallecen en el mar intentando llegar a Europa a través de esta puerta italiana. Habrá una Eucaristía con los habitantes de la isla, con los supervivientes, con los inmigrantes ilegales, porque lo que quiere el Papa es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, dice el comunicado, con el fin de que se cuide a estos hermanos y hermanas extremadamente necesitados.
Pero aquí no acaba la actualidad del Vaticano, Paloma. En la Sala Estampa esta mañana se ha presentado un encuentro vocacional que se desarrollará en los próximos días en el contexto del Año de la Fe, y se han dado los detalles también de la agenda del Papa para el mes de agosto. Seguimos contigo.
Sí, este encuentro es del 4 al 7 de julio y es igual que han tenido otros grupos, otros colectivos, por decirlo de alguna manera. Este está dedicado a las vocaciones, a los novicios, las novicias, los seminaristas y todos cuantos están en el camino vocacional. El Papa les recibirá. El título es sintomático: Me fío de ti. Y habrá, pues, como ha pasado con las cofradías, con los movimientos pro vida, peregrinación a la tumba de San Pedro, catequesis, y el domingo 7 de julio, el próximo domingo a las 9 y media, en la Basílica de San Pedro, celebración de la Santa Misa con el Papa Francisco y ángelus. Además, perdón, que se me olvidaba, son tantas cosas que se me escapa, que en agosto se anulan las audiencias públicas en la Plaza de San Pedro. Hasta el 4 de septiembre no habrá ninguna más, pese a lo anunciado inicialmente. Lo que sí rezará es el Ángelus todos los domingos de agosto, agosto desde el Vaticano, y además el jueves 15 de agosto el Papa irá a Castel Gandolfo a celebrar la Asunción de la Virgen. Primero misa en la parroquia del pueblo, después Ángelus desde el balcón de la Villa Pontificia.
Gracias, Paloma, trabajo no te va a faltar. La actualidad nos lleva esta tarde al Teatro Auditorio del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid.
Allí a las 8:30 de la tarde la Orquesta Sinfónica y Coro de la JMJ ofrecerá un preestreno de la Misa de los Mártires de la Fe del siglo XX en España. Se trata de un encargo de la Conferencia Episcopal con motivo de la beatificación de en torno a 500 mártires que tendrá lugar el 13 de octubre en Tarragona.
Y la verdad es que es una obra, ha sido un proyecto apasionante, ¿no? En muy poco tiempo, pues entre varios compositores se ha creado esta misa. Que además pues incluye pues un Dorano Ispacem también, incluye además también un Ave Dolens, una pieza dedicada a la Virgen maravillosa, ¿no? Y la verdad es que el resultado pues lo estamos descubriendo estos días, porque está recién salida del horno, todavía no es el estreno oficial, es un preestreno. El estreno oficial tendrá lugar en septiembre, pero es una buena manera de descubrir pues el resultado de todo este trabajo, ¿no?
Pues con la mirada puesta en la Jornada Mundial de la Juventud, que ya se acerca, nosotros vamos a concluir este recorrido en el primer día de la semana en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Miki Garay en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Seguimos atentos a la actualidad de la Iglesia, que como ven, no decae. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.